El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de 3 de 3. Te invito a que te quedes con nosotros hasta el final del mismo y que nos dejes tus comentarios, tus opiniones. Hoy vamos a hablar de la democracia, este término que siempre genera mucho debate, mucha discusión. En algunas ocasiones hay quien dice que no funciona, que no sirve. Hay quienes dicen que sí seguirá siendo el mejor sistema que nos hemos dado los humanos para resolver nuestras diferencias en el entorno público. Y pues vamos a hablar de eso, si estamos viviendo una buena democracia, si está dando resultados o, inclusive, que es el tema de hoy, si está en riesgo la democracia en México. Para eso ya está en esta mesa, uno de tres.
¿Qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco, un gusto poder platicar contigo y pues vamos a ver si realmente la democracia ha sido el remedio de todos los males en la sociedad.
Dos de tres.
Soy Alberto Mora, Martín del Campo, y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. La mía, @alberto_mora.
Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te reitera la bienvenida a este episodio. Y bueno, pues entrémosle al tema. Yo hay varias cosas que recuerdo de cuando México estaba en el gran debate por el salto a la democracia, ¿no? Me refiero a aquella gran movilización que hubo ciudadana en los ochentas para generar que realmente México dejara de ser un país donde el partido hegemónico, el PRI, prácticamente controlaba todas las aristas del poder público, del poder en México, entre otros el poder electoral, y bueno, se generó una gran lucha para darle un paso a la democracia en México. Y creo que en aquel tiempo una de las cosas que equivocadamente hicimos en este país fue pensar que la democracia iba a ser la solución de todos nuestros problemas, ¿no? Yo recuerdo en aquellos debates que se decía, bueno, la corrupción se va a acabar cuando haya democracia, las diferencias sociales se van a acabar cuando haya democracia, la injusticia se va a acabar cuando haya democracia, y creo que le apostamos nuestro resto, así como en una mesa de apuestas, aventamos el resto a la democracia, y luego pues pasó el tiempo y nos dimos cuenta que la democracia no estaba resolviendo todos sus problemas. Creo que le apostamos demasiado y tal vez de ahí viene el desencanto de pensar que no nos dio los frutos que queríamos. Pero bueno, sigue, más bien creo que se empezó a poner en debate, en duda, si la democracia era buena o no era buena, por esta apuesta excesiva que hicimos hacia ella. Pero creo que hoy el problema es que en esta decepción que tenemos sobre el tema podamos ir caminando hacia atrás, hacia una república no democrática, hacia un ambiente político no democrático, que pues como sabemos, cuando no hay democracia, lo que sí sabemos es que tampoco hay libertades y tampoco hay garantías y tampoco hay equilibrio, ¿no?
Sin lugar a dudas, es un apunte importante el saber que la democracia va más allá de la perspectiva electoral. Sí, debe entenderse como un sistema que promueve el respeto irrestricto a los derechos y a las libertades de las personas, pero para eso tiene que haber derechos, sí, y reconocerse las libertades. No crea oportunidades de igualdad para todos en todos los terrenos, sí, porque implica que exista una vigencia de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho construido como un instrumento que esté al servicio de las personas y no que sea un símbolo de adoración nada más y de interpretación a conveniencia de quienes están al mando del gobierno. Lo que sí ayuda la democracia es a la formación de valores, siempre y cuando se promueva la igualdad, la tolerancia y el respeto.
Sin embargo, yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido como sociedad mexicana fue creer lo que nos vendían, de que la sociedad nos iba a resolver todo, y sobre todo ese velado condicionamiento que nos pusieron de es voluntad de la democracia, todos vamos a ser iguales, todos vamos a pensar lo mismo, todos vamos a conformarnos con lo que la democracia, la mayoría decida, ¿sí? Y creo que cuando ya nos damos cuenta que las cosas no son así, caemos también en la desilusión. México o el mexicano piensa que cuando yo gano con la democracia, cuando mi mayoría gana, todos los demás se callan y tienen que hacer las cosas como yo digo. Y eso es exactamente en contra de lo que debería hacer la democracia.
Sí, creo que el problema es, primero, que lo remitimos, como decía Alberto Mora, a la idea de que la democracia es ir a votar cada 3 años o cada 6 años. O sea, ese es el primer gran error. Pensar que es simplemente quién ganó, quién perdió, y lo que tú dices, Pacheco, entonces el que ganó se lleva todo, ¿no? O sea, él no,
los demás
puede pisotear y, claro, y ningunear a los demás, que eso empieza a romper precisamente lo que son algunos de los pilares de la democracia, ¿no? Primero, la idea de la representatividad social. Habrá una mayoría, pero también habrá minorías que se tienen que respetar y se tienen que reconocer y se les tiene que dar un lugar
en, eso en la vida. Es exactamente pública lo que no vemos en los congresos, ni en el estatal ni en el federal, ahora con los presupuestos, y lo comentamos.
Sí, y hay otros pilares de la democracia. Ya mencionaba Alberto Mora el tema de la tolerancia, que es un asunto fundamental de cualquier democracia. O sea, no podemos decir somos demócratas o somos un país democrático porque cada 3 años hay elecciones, cuando no se practica la tolerancia, porque entonces se está distorsionando desde el poder precisamente la oportunidad que todo el mundo tiene de expresar su punto de vista y de ponerlo en la plaza pública, en el debate público, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas que también estamos teniendo en el país. Y en Jalisco hay una también repetición, hay una réplica de este tipo de acciones. Primero, de generar esta idea de que como yo gané, entonces yo me llevo todo. Expresión clara del presidente López Obrador, expresión clara del gobernador Enrique Alfaro. Si yo gano, yo me llevo todo, y a todos los demás ni migajas se les da, ¿no? Y el tema de la tolerancia, donde también no se está practicando desde el poder, en el caso del presidente López Obrador y en el caso de Jalisco, que se manifiestan que en el desprecio y combate frecuente hacia las ideas de otros, ¿no? Sobre todo aquellas ideas que no coinciden con las del gobernante. Entonces, aquí hay dos pilares que, como decía al principio también Alberto Mora, la democracia no es un sistema nada más de elecciones, es un sistema de vida diario que tiene como referencia estos valores. Las libertades también creo que es otro de los pilares que en México y en Jalisco se están perdiendo, porque precisamente la libertad de expresión, el derecho a la información, se están violentando un día y otro también, y entonces no podemos hablar de democracia cuando estamos viendo todos los días esta pérdida de los valores que son los pilares que genera un sistema democrático.
Yo creo que es increíble hacer una revisión puntual de lo que es la transparencia y el derecho a la información que hemos perdido en el gobierno federal y en el gobierno estatal durante este periodo.
Sí, y otro punto es, bueno, nos toca a todos defender la democracia, y en este terreno, evidentemente, donde no solo es los procesos electorales, la organización, las campañas, las elecciones y la calificación de las elecciones, sino pensar el día después. O sea, la democracia también nos obliga a pensar qué va a suceder después, o qué está sucediendo después de que se lleva a cabo un proceso electoral. Y en este tema yo quiero poner en la mesa el otro elemento, no el del gobierno en sí, sino el de las oposiciones. Las oposiciones en la democracia juegan un papel fundamental, trascendente, vital para la conservación, para el ejercicio de la vida democrática. Y hoy estamos viviendo con oposiciones que son opacas, oposiciones que en muchos casos son dañinas para la sociedad, en otras son cómplices y en algunos casos son corruptibles, y al ser corruptibles caen en una serie de arreglos oscuros que permiten dañar el tejido social y por ende el objetivo principal de la democracia, que es la transición gubernamental para que se generen gobiernos que nos lleven a vivir en paz.
Hay una parte, decíamos, de de engaño, y yo insisto, nos engañamos nosotros, todos nos engañamos, no es que nos hayan engañado con esta oferta democrática. Yo recuerdo mucho una frase de un pensador de Yeheskel Dror, que al hablar sobre el tema de la oferta democrática decía: no nos olvidemos que la democracia lo único que garantiza es que va a gobernar el que más votos tiene, no el más capaz, ¿no?
Así es.
Entonces, creo que en esta parte del desencanto tiene dos partes. Primero, lo que dice Yeheskel Dror, lo único que nos va a garantizar es que va a ganar el que más votos tenga, no el que sea el más capaz. Pero segundo, que no se nos olvide que esos votos los emitimos nosotros, los ciudadanos. Nosotros somos los que llevamos al poder la mayoría, aquellos que luego nos desencantan, y luego nos desencantamos no solo de ellos, nos desencantamos de la democracia, cuando somos los responsables de llevarlos al poder. O sea, no podemos también echarle la culpa a la democracia de lo que es nuestra propia responsabilidad al elegir a los menos capaces o a unos verdaderos inútiles en el poder, ¿no? Entonces, esa parte creo que es la que sí debemos asimilar, que esta construcción de la democracia es una responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad de todos, no nomás de los partidos políticos.
Y yo le agregaría la frase que tampoco nos garantiza que nos gobierne el que reconozca mejor su incapacidad, ¿no?
Sí.
Porque hemos visto que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, que hay verdaderas crisis con los desaparecidos y no son capaces, pero ni siquiera reconocen su incapacidad. Lo vemos en la falta de medicamentos para grupos, podrían pensarlo, pequeños de personas, porque son los que tienen cáncer infantil, porque no representan millones, y aún así son incapaces de solventar esto. Y esto es algo que obviamente va pegándole a la sociedad y dice: bueno, escogimos, y los que escogimos no funcionan, ¿ya para qué escojo?
Sí, o sea, es el desencanto ya hasta del voto, ¿no? O sea, y esa parte es donde creo que es donde es la parte donde yo insisto, le estamos echando la culpa a otros de lo que es responsabilidad de nosotros. O sea, nosotros somos los que elegimos, nosotros somos los que votamos.
Claro.
Entonces, de pronto, como que nos queremos lavar también las manos como ciudadanos y pensar en echar la culpa a alguien que está quién sabe en dónde, cuando es una responsabilidad propia, ¿no? Y el tema también, en el sentido de haber hablado de generar figuras también de participación democrática, que no habría que esperar a los 3 años, como es el tema de la revocación del mandato, de la consulta popular, que también son instrumentos que no hemos tampoco querido usar. O sea, no los hemos usado, más bien los políticos se han aprovechado de esas figuras de la participación democrática permanente de los ciudadanos, la han aprovechado ellos como un asunto de promoción, pero también hay que reconocer que los ciudadanos hemos tenido esa apatía por utilizar instrumentos que nos podrían permitir hacer un contrapeso, que no hacen los partidos políticos, como decía Alberto Mora, pero que sí tendríamos algunos instrumentos si nos quitáramos también un poco de esa apatía de no querer levantarnos del sillón para cambiar las cosas, ¿no?
Sí, hay elementos que podemos encontrar en la vida diaria de que nos quejamos y que, vaya, a los ojos de la comunidad internacional se vuelven prácticamente inexplicables. Alguien que sale todos los días a comunicar por 2 horas lo que se le da la gana, en los términos en los que se le da la gana, y muchas veces hasta con información mentirosa, no fuera permitido en algún otro país del mundo. Uh-huh. Sin embargo, nosotros lo aceptamos, lo escuchamos y nos metemos en esa vorágine de discusión sobre los temas de agenda que nos ponen en la llamada mañanera.
Bueno, yo no sería de acuerdo contigo. Sí sería aceptable eso, por ejemplo, en Rusia, en Cuba, en Nicaragua, sí sería aceptable.
Tienes razón, me faltó el último apunte. Ahorita que estamos hablando de democracia, en un país democrático.
Así es. Bueno, tenemos que hacer una identificación en nuestras redes sociales. Si les parece, regresamos para platicar. ¿Perderíamos algo los mexicanos si perdemos la democracia? Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @Gilberto Pérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Pues estamos de regreso. Hay una reflexión que se ha venido haciendo a raíz de experiencias dadas en otros países. Ahora Europa lo está viviendo muy de cerca con el caso de Polonia, con el caso de Hungría. De este lado de América lo vimos con los procesos de Venezuela, de Nicaragua, cómo desde el poder se fueron eliminando estos pilares que hablábamos de la democracia, estos valores de la democracia, cómo se fue poco a poco minando las libertades, los derechos, los contrapesos, hasta ir llegando a un régimen autoritario donde las libertades, los contrapesos, los derechos están prácticamente anulados o minimizados, y se da en un fenómeno paulatino que a veces las sociedades no se dan cuenta hasta que ya no hay manera de detener este proceso de deterioro democrático. Y se ha estado alertando porque parecía que este fenómeno se podía dar en lo que de manera despectiva se llamaban las repúblicas bananeras, o sea, en países de poco desarrollo económico y político. Pero bueno, ahora lo estamos viendo en países con cultura democrática, y se prendieron los focos en los Estados Unidos a raíz de la experiencia de Donald Trump y este intento que hizo de lo que algunos llaman un golpe de Estado con la toma del Congreso, que puso en riesgo la estabilidad democrática. O sea, lo que dicen los pensadores sobre el tema es: nadie tiene garantizado que la democracia se llegó para quedarse, y el deterioro democrático se ha venido dando en las últimas décadas de una manera paulatina que a veces no nos damos cuenta hasta que ya no hay marcha atrás. Ese es el gran reto que se ve en México también, de que pudiéramos ir caminando poco a poco a una pérdida de valores, de instituciones, de contrapesos, que en algún momento generara pues ya definitivamente esta inclinación o esta seducción del poder, decir, bueno, pues ya vámonos quedando con esto definitivamente, ¿no? Creo que ese es el planteamiento en el que estamos ahorita en México, en esa condición de ir perdiendo esta capacidad, por ejemplo, de tolerancia desde el poder, de respeto a las libertades desde el poder, de la transparencia de la que hablaba Pacheco desde el poder, y parece como que vamos perdiendo rebanadas de valores democráticos y estamos caminando a un aceptarlo, por lo menos a no enfrentarlo de manera contundente, que en algún momento podría repercutir en que ya no tuviéramos también marcha atrás, como ha pasado en otros países, ¿no?
Que aquí yo veo dos grandes características de lo que estamos viviendo en el país. La primera, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, carecemos de contrapesos en los poderes.
Sí.
Los diputados no son un contrapeso, es decir, el Congreso no es un contrapeso al gobernante. Y el pensar en el poder
judicial,
pues deja mucho que desear, deja mucho que desear. Si acaso la Suprema Corte es la que ha medio dado la cara y como que es el que nos regresa el alma al cuerpo en algún momento.
Sí, la verdad es cierto.
Pero es increíble que todo tenga que ir a parar allá.
Así es.
Porque no hay otro contrapeso. Y si a eso le agregamos que los gobernantes, tanto el federal como el estatal, no están aceptando las instituciones que se han generado para pedirles cuentas, como los institutos de transparencia, pues la verdad, estamos en un riesgo de que esta gente haga lo que se le dé la gana mientras esté en el poder.
Sí, bueno, vamos partiendo de la idea fundamental de que la democracia es un régimen de gobierno que, como toda construcción humana, puede desaparecer. Sí, existe ese riesgo. ¿Qué se iría con eso? O sea, ¿qué barrería la desaparición de un régimen democrático? Bueno, si lo que fomenta es el pluralismo, pues adiós al pluralismo, ¿verdad? Tendría que aparecer una uniformidad de opinión, ¿sí? Y sería la que el gobernante proclamara. ¿Sí? Si permite la competencia electoral, se acabaría la competencia electoral. Y o regresaríamos a aquella época del partido único en el mejor de los casos, o caeríamos en alguno de estos regímenes de gobierno, de dictadores, de monarcas, de algún tipo de gobierno uniforme, ¿sí?
Y ahí se pierde el derecho de los mexicanos a ser electos para ser gobierno.
Sí, claro, el principio de mayoría se queda atrás y las elecciones auténticas, adiós, o sea, las olvidamos. Viviríamos en simulaciones de participación ciudadana y en represiones muy fuertes por parte de la autoridad. Y vaya, yo, en mi personal punto de vista, creo que el tema y la preocupación ciudadana sobre esto no es fortuito. Hay vientos muy fuertes, contrarios a la convivencia democrática, que se están expresando a partir de los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, aquí en el caso de Jalisco.
Sí, hay esa parte, porque también creo que como sociedad tenemos una memoria muy corta. Digo, creo que ahorita, para quienes ya viven en un régimen, pues no podemos decir que México es construyó un régimen totalmente democrático, pero sí con una buena, con una buena condición democrática, donde ya había ciertas libertades respetadas, donde había ciertos derechos respetados, donde había competencia electoral, donde se estaba reconociendo cuando se perdía y cuando se ganaba, pues se nos olvida que hubo una etapa en este país donde esto no sucedía y que eso llevó a cosas realmente nefastas, como precisamente la persecución, el encarcelamiento y la desaparición de aquellos que pensaban de manera diferente. Que durante mucho tiempo ser opositor o pensar diferente al régimen priista podía generarte problemas legales, problemas, ahorita cuando hablo legales me refiero de manera ilegítima, persecución a las empresas, persecución política, encarcelamiento, cierre de medios de comunicación, prohibición de medios de comunicación. Que en algunos casos inclusive hasta el tema de muerte de opositores, de desaparición de opositores. O sea, de pronto como que se nos olvida que defender la democracia es defender las libertades, o sea, y podemos estar desencantados de quienes ganaron las elecciones y de cómo nos gobiernan, pero de lo que no nos podemos desencantar es de la democracia y de los valores que esta representa. Por eso la defensa de este principio y de este sistema nos compete a todos, aún a los que hoy están en el gobierno y creen que están del lado del poder. Uh-huh. Recordemos, en regímenes totalitarios, en regímenes autoritarios, cómo algunos que fueron parte del régimen al inicio acabaron huyendo o acabaron encerrados, encarcelados de por vida,
asesinados,
porque en algún momento se les ocurrió disentir del jefe político, del mandamás político, y acabaron asesinados, encarcelados o perseguidos en el exilio, ¿no? Aquí tenemos casos, por ejemplo, de nicaragüenses que salieron huyendo, el escritor Sergio Ramírez, que no puede regresar a su país porque allá le espera una celda.
Por segunda vez, ¿no?
Entonces, toda esta parte que de pronto los que a veces están en el poder ven este deterioro democrático y lo festejan y lo alientan porque son ellos los que están en el poder, pero se les olvida que cuando hay un régimen autoritario, el estar adentro o estar fuera a veces implica una mueca, una opinión, un comentario o algo inventado por alguien que hace que caigas en desgracia.
Que fíjate, el claro ejemplo es lo que mencionas de Sergio Ramírez, porque cuando sale la primera vez es junto con Daniel Ortega, ¿no?
Y
están contra Somoza. Cae, o sea, Somoza, y ahora ya Daniel Ortega es presidente casi vitalicio, quiere serlo, y ahora es el compañero de armas el que también lo quiere encarcelar.
Y Sergio Ramírez fue parte del gobierno sandinista. Exacto. O sea, estuvo ahí compartiendo el poder y hoy es perseguido por ese autoritario, ¿no? En Venezuela, algunos compañeros, inclusive de armas de Hugo Chávez, que estuvieron con él jugándosela, en algún momento, ya estando en el poder, tuvieron alguna opinión equivocada y acabaron encarcelados, perseguidos o desaparecidos. O sea, ese es el problema de la falta de democracia. No es únicamente los que están en el poder los que salen ganando. Todos perdemos en esto.
Sí, y los amantes, recordemos también a los amantes de la izquierda radical, lo que sucedió con Rusia.
Claro. Pues,
Trotsky tuvo que venir para acá y hasta acá lo encontraron.
Y hasta acá lo mataron.
Entonces,
ese es el tema de esto. Por eso creo que no le hemos dado el suficiente valor, pero además yo insisto, creo que no hemos aceptado la parte de la responsabilidad que nos toca a cada uno, como que nos lavamos las manos,
claro,
como si el tema de la democracia o de los errores de la democracia fueran de otros. No, nosotros ponemos a esta gente a gobernar y nosotros estamos eligiendo basura para que nos gobierne, porque nosotros también nos encandilamos porque es muy simpático, porque habla muy bonito, porque baila banda, o sea, de pronto nos dejamos engañar por cosas de frivolidad y luego nos quejamos porque esos frívolos nos gobiernan.
Sí, la construcción esta de las redes de odio que se promueven a partir de las campañas políticas que van nomás a hablar mal del opositor sin plantear algún programa de desarrollo real, sino la crítica absurda a el pasado que es causante de todos los daños, de todos los males de la sociedad.
Las instituciones de las que hablaba Pacheco, que es otro de las grandes pérdidas que traemos ahorita, porque prácticamente cualquier cosa que diga un instituto de transparencia simplemente se desmiente, uh-huh, y no pasa nada. Uh-huh. El que no hayan aceptado, el que no hayan respetado que las fiscalías realmente sean autónomas, pues tiene que ver con eso, porque saben precisamente que de una fiscalía autónoma se podrían generar acusaciones hacia quien está en el poder y quien no acepta críticas desde el poder. Todas esas instituciones que todos los días están combatidas desde la presidencia de la República, desde el gobierno del Estado, no es más que el reflejo de este deterioro. Y por supuesto, que aunque nos va a quedar muy poco tiempo, se nos olvida también el tema de los medios de comunicación como contrapeso. O sea, cómo desde la presidencia de la República, cómo desde el Palacio de Gobierno de Jalisco, todos los días se combate a la prensa crítica, uh-huh, a la prensa independiente, a la libertad de expresión. Todos los días hay un deterioro constante y eso también, aguas, porque a eso nadie le conviene.
Claro, y más cuando la forma de combatir la presentación de datos, de información revisada y verificada, pues solamente es un no es cierto, me están atacando, esto no fue así, son los enemigos, pero no presentan su versión, no desmienten lo que se está publicando, ¿no?
Sí, el debate no es sobre la verdad o no, el debate es la deslegitimación de el medio o del periodista. Eso es lo grave en este ambiente, y esos son síntomas de autoritarismo clarísimos, ahí no hay duda, esos son los síntomas del autoritarismo. Recordemos, por ejemplo, en estos casos de los que hablábamos, Venezuela, Nicaragua, la misma Cuba, ahora lo vivimos en Polonia y en Hungría, es la búsqueda de un enemigo que va en contra del proyecto, y ese enemigo puede ser desde adentro los conservadores, los que no quieren a Jalisco, ¿no? O pueden ser los yanquis, o pueden ser los el imperialismo alemán o el imperialismo europeo, pero siempre hay la búsqueda de un enemigo para entonces decir, quien me critica está al servicio de ese enemigo. Por lo tanto, no solo hay que deslegitimarlo, hay que combatirlo, porque lo que estamos viviendo en México es un combate atroz. Lo que vivimos con los seguidores de López Obrador, cuando alguien lo cuestiona o le señala a un acto de corrupción, es verdaderamente un linchamiento social que se da a través de las redes. Y aquí en Jalisco, que se da no de manera voluntaria, sino con bots pagados, con gente pagada para combatir, uh-huh, cualquier cosa que se diga en contra del gobernador. Entonces, todas esas cosas que aparentan ser inocuas, incluso hasta aparentan ser graciosas, son verdaderos retos y verdaderos riesgos que pueden en algún momento quitarnos las libertades, quitarnos un derecho a elegir, pero sobre todo creo que lo más peligroso es que nuestros derechos privados, nuestros derechos personales y sociales se vayan poco a poco minando y algún día digamos, tenían razón, sí había un sentido autoritario en este camino. porque realmente parece una receta. O sea, vamos en el mismo orden como se ha venido dando en Hungría, en Polonia, se dio en Nicaragua y en Venezuela. Y eso debería realmente alertarnos a los mexicanos y a los jaliscienses. Pues si no, ya, creo, sí, es lo que estaba viendo, creo que ya se nos fue el tiempo, entonces pues no nos queda más que irnos a las conclusiones. Uno de tres.
Soy Daniel Emilio Pacheco y peleamos porque los contrapesos en los poderes ejecutivos realmente, en los poderes realmente se den.
Dos de tres.
Bueno, pues nos toca a todos y a todas defender lo que ha sido una construcción colectiva, nuestra vida democrática. Soy Alberto Mora Martín del Campo.
Tres de tres, Gilberto Pérez, que también creo que el defender los derechos de los demás es defender los derechos de nosotros, aunque aquellos que estamos defendiendo no piensen igual que nosotros. Al final, son las libertades de todos las que siempre salen sumando al resto. Hasta el próximo episodio.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.